Santiago era un líder bien conocido en la iglesia de Jerusalén. En esta carta estaba exhortando a todas las iglesias de aquel tiempo. A lo mejor él viajaba visitando a las iglesias del primer siglo porque tenía un sentido de qué eran los problemas más comunes. Y en este capítulo está hablando de alguno de esos. El capítulo anterior habló de la falta de madurez, pero son cosas diferentes. Versículo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Acepción de personas. Obviamente fue uno de los problemas que observó. Una práctica que causaba grandes daños en la iglesia, y por eso va a dedicar la mitad del capítulo al asunto. Comprobado que era en realidad incompatible con la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación hay un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, eso fue evidencia de su riqueza en aquel tiempo. En nuestro tiempo puede venir en un carro muy nuevo, muy moderno. Otras evidencias. Y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí, en buen lugar. Y siéntate tú allí, en pie. O siéntate aquí, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es posible que vio esto pasando en las iglesias, como que en el mundo. Cuando entra una persona famosa, un hombre rico, basado en su joyería, en su ropa, recibió la preferencia sobre un pobre. Observó que los hermanos juzgaron así la gente de la misma manera que se juzgan en el mundo. Y pensando que, ese hombre rico me puede ayudar en mi trabajo. Necesito un cliente como él. O ese hombre rico pueda dar recursos necesarios a la iglesia. Y lo trataba como un rey. Mas el pobre se trataba con desprecio. Pero Santiago enseñaba que esto fue un grave error. Que esto estaba en contra de muchos principios de la fe. Que esto fue una forma de corrupción ya entrando en la iglesia y quitando de la iglesia su poder. Versículo 5, hermanos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios, exactamente lo opuesto. En muchos casos, Dios escogió a los pobres y no a los ricos. La gente que están recibiendo la salvación, están recibiendo la salvación porque Dios está escogiéndoles para darle la fe. Para darle la oportunidad de escuchar el Evangelio. Para tener poniendo en él un corazón de carne y quitando el corazón de la piedra. Vamos a 1 Corintios 1:16. En 1 Corintios, hermanos, vuestra vocación, eso es el llamamiento. Que no es muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios, está hablando de nosotros, para avergonzar a los sabios, y lo del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo mirado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tratamos a ricos así, estamos apoyándoles a jactarse en sus circunstancias. Y Cristo enseñó que no es nada fácil para un rico sujetarse a la justicia de Dios. Mateo 19. En Mateo 19 vino a Cristo un hombre rico. En 19 de Mateo, empezando en versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él tenía en su mente, yo puedo hacer alguna cosa y ya lo merezco. Estaba bien equivocado ese hombre. Y Cristo lo sabía. Y por le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, recibe a Cristo Jesús. No. guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué está impresionando en este hombre? Algo de la ley. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? No me falta nada. Estaba bien equivocado. Y van a encontrar personas así en las calles. Y yo estoy bien, soy buena persona. Son bien equivocados. Jesús le dijo, si ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No es nada fácil. Entonces, en la iglesia, esta persona no debe de recibir un tratamiento. Es como que si la fe cristiana sería muy fácil para él. No será fácil. No será nada fácil para él. Hay que humillarse. Cristo enseñó que será difícil para ese hombre. No es imposible, dijo en el verso, pero sí es difícil. ¿Cómo va a sentir el pobre si entrando en la iglesia se tratan con desprecio? Va a concluir que la iglesia es exactamente como el mundo. Y no habría esperanza para él ahí tampoco. Pero eso no fue la postura de Cristo Jesús. Mateo 11.3. En Mateo 11.3 dice así. Juan Bautista mandó una pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, citando Isaías, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos, cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son citados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Yo siempre tengo más éxito evangelizando con los pobres que con los ricos. San Pablo aprovechó de las oportunidades cuando tenía para predicar a un rey, a alguien grande. Cristo convirtió a Nicodemo, a José Arimateo. No es imposible, pero es muy difícil que un rico entra en el reino de Dios. Versículo 6, regresando al... Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales? Los ricos en aquellos días, como en los nuestros, oprimían a los pobres, aprovecharon de ellos, como que ellos tenían abogados, cimiento del gobierno, arrastraban a los pobres a las cortes. Por esto, en los Estados Unidos, si tú no tienes, el Estado tiene que darte un abogado. Tal vez no es el mejor que todos, pero va a tener un abogado. No es justo que seas totalmente sin defensa solamente porque eres pobre, y eso es un concepto cristiano. Pero antes los ricos pudieran quitar tierras y derechos de los pobres fácilmente. Por esto no merecían preferencia en la iglesia. Si ganaron sus riquezas con crueldad, con opresión, no todos eran así, pero muchos sí eran así. Entonces, por solamente ser rico, uno no merecía una preferencia automática en la iglesia. Y también un pobre puede ser pobre porque dedique mucho tiempo al evangelio, a ministerios de misericordia. Y por lo tanto, no gasta su dinero en ropa espléndida, su tiempo y su dinero dedicados a otras cosas más importantes. Entonces, no era correcto juzgar así simplemente por las apariencias. Y estaban haciendo esto. Versículo 7. ¿No blasfeman ellos? Está hablando todavía de los ricos. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado a vosotros? Cuando la fe es muy fuerte y muchos están entrando en la fe y dejando sus vicios, ciertos ricos pueden perder sus mercados. Imagínate, y no estoy soñando, imagínate cuando llega un gran avivamiento a los Estados Unidos en que millones y millones tomen en serio la fe cristiana. Las Vegas va a ir a la banca. Y esos ricos van a sufrir. Imagínate Hollywood. Todos los jóvenes que gastan dinero cada semana en el cine para mirar películas que realmente no tienen mucho valor. Hasta los jóvenes cristianos están ahí gastando. Como que están buscando comida de cerdos, como que el hijo pródigo cuando se fue para explorar el mundo, se acabó con comidos. Y dijo, nah, yo no voy a comer eso y regreso a mi casa arrepentido. Pero muchos en los Estados Unidos, hasta personas que profesan la fe, están en busca de comida de cerdos. Pero cuando hay un gran avivamiento, imagínate cómo estos ricos van a perder. Los carteles narcotraficantes tendrán que buscar otras fuentes de ganancia. Y no hablarán nada buena de nuestra fe cuando realmente empiezan a perder mercados. Ya se matan el uno al otro por celos de sus mercados. Imagínate cuando nosotros empecemos a eliminar sus mercados enteramente. Y no estoy soñando, algo semejante pasó en el libro de Hechos, Hechos 19. Los cristianos empezaron, cuando la fe estaba moviendo en grande, empezaron a afectar la economía de los ricos. Hechos 19 y 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cuando los cristianos están en marcha. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Esto está hablando del camino de la fe. Porque un platero, y estamos hablando de un rico, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtendremos nuestra riqueza? Pero ves y oís que este Pablo, no solamente en Efesios, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no es lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa sea estimado en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡grande es Diana de los Efesios! Le gustaron su ídolo porque por medio de ella ganaban mucho dinero. Y la ciudad se llenó de confusión y unas se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron recado regañándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaron una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían que habían reunido. De entre la multitud, Alejandro empujando a los judíos, entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! ¡Está blasfemando! ¡No van a quitar nuestro dinero! En otras palabras. Entonces, cuando los ricos empiezan a perder sus ganancias, oiré más fuertemente sus blasfemias. Regresando al texto, versículo 8. Pero vosotros al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que se arrastran a los tribunales? Ya leímos esto. 7. ¿No blasfema ellos por nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Ahora, bien, en el capítulo anterior, Santiago habló de la ley un poquito para comprobar lo que está diciendo, está introduciendo de nuevo la ley. Dice que está bien si cumples la ley real. La ley real, la ley del rey. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar con autoridad en lo que dices. No puedes solamente decir, es mi opinión. No, presenta la ley de Dios. Tiene más autoridad. Así hablan en la Biblia. Entonces, esto es el segundo de los 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú eres un pobre, ¿Cómo, y si llegas a una iglesia visitando, cómo quieres ser tratado? Que se dicen, pues siéntate ahí en el suelo, quédate en pie, mientras están guiando un rico a su silla. Versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por, como transgresores. Lo que estaba haciendo era un pecado. Santiago está conciencias. Esto es lo que hace la ley cuando estás en violación. Te hace sentir convictos como transgresores. Te hace sentir culpable porque eres culpable. Te haces ver que algo tiene que cambiar en ti. Y bien rápido, versículo 10. Porque cree que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Muchas veces cuando estamos evangelizando y hablando de la santa ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, los conversos piensan que si están guardando la mayoría de los mandamientos, más o menos bien, no están en ningún peligro. Es por esa razón que hay miles que ni asisten a la iglesia. No estoy matando a nadie. Su obediencia a la ley en su mente es adecuada. Pero piensa un momento, hermano. ¿Cómo está en la ley civil? Si tú no robes bancos, si no estás matando a nadie, pero si estás vendiendo drogas, entonces eres un delincuente. No obstante tu obediencia en otras áreas, se tiene que cometer un crimen, un solo crimen, alertar a una policía, en tu caso. No tienen que romper todo. Un solo crimen es suficiente para ponerte en la categoría de incriminal. Y eso es lo que está diciendo aquí, que la justicia es como una gran cadena. Y si está rompiendo un eslabón, todo se va a caer. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mates, ya has hecho transgresor de la ley. Dios es santo. Y si estás violando de su ley, estás despreciando la autoridad de Dios, violando su disciplina. El gran engaño del diablo que arrastrará a millones al infierno es que se sienten por guardar algunos de los preceptos de Dios, parcialmente, ya están bien. Es adecuado arrepentirse de los demás. Por eso muchos están engañados y en peligro de la gran sorpresa. Mateo 7:13. Cuando Cristo enseñó en compasión a la gente, en Mateo 7:13, así, entra a puerta estrecha, porque la puerta es espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando tú salgas evangelizando, va a haber mucha gente, están en este, en esta, han pasado por la puerta muy estrecha, muy ancha. Están en el camino ancho y están en peligro. Regresando al texto, y ahora, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago dice que tenemos que mantener en la mente el hecho de que tenemos juzgado conforme a la santa ley. Pero dice que no es una ley para quitarnos el gozo. Al contrario, es una ley que lleva a la libertad. Versículo 12 de nuevo. Así hablar y así hacer con los que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. ¿Cómo puede ser de libertad? Es una libertad de las broncas, libertad de los gritos de la conciencia, libertad de los remordimientos, libertad de las vergüenzas. La ley no es una cosa mala. En la Biblia es una cosa buena. Libro de Romanos 7:12. San Pablo dice, de manera que la ley a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. 119. Damos gracias por los dedos relámpagos de la hermana Águeda. 119 de Salmos. Y empezando en versículo 97, David dijo así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he porque he guardado tus mandamientos. De todo camino contuve mis pies a tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Regresando al texto, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Hay una relación entre ley y misericordia. Dios no solamente nos dio una ley muy estricta, sino una manera de escapar de nuestros errores. Viendo a nuestro pecado, sabiendo que jamás seremos dignos de entrar en el paraíso, en misericordia Dios mandó a su Hijo para pagar el castigo de nuestra parte. Es una misericordia que podemos arrepentirnos de la vida del pecado y encontrar una vida nueva, sirviendo a Dios y no siguiendo acumulando grandes deudas en nuestra cuenta de ira, Romanos 2.5. En Romanos 2.5 dice así: pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido. Cuando no hay arrepentimiento, hermanos, no hay perdón. Cuando no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Por qué? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El que no conoce a Cristo como su Señor solamente tiene esa esperanza, ira para el día de la ira, una recompensa justa por violar la santa ley de Dios. Pero la misericordia de Dios es abrir la fuente del perdón en la sangre de Cristo Jesús. Pero claro, como dije, si no hay arrepentimiento, no, si estás en una rebelión en contra de un rey, el rey te ofrece una amnistía, pero tú no quieres bajar las armas de rebelión, no vas a recibir una amnistía si sigues en la rebelión. Proverbios 28:13. Proverbios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confía y se aparta alcanzará la misericordia. Y como Dios extendió misericordia a nosotros, toca a nosotros extender misericordia a otras personas. Y así la misericordia puede triunfar sobre el juicio. Esa es la primera mitad del capítulo. Ahora, rápidamente a la parte final. Ahora, en la segunda parte, Santiago va a hablar de un tema que en nuestros tiempos es un poco delicado. Pero no fue siempre así. Cristo habló mucho del problema de conversiones falsas. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Esta fe es de algún valor? Es la pregunta. Dice que tiene fe. Dice con la boca que tiene fe. Pero mirando la vida, la evidencia es contraria. Versículo 15. Y si una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Hay personas que pueden hablar una buena cristiandad con la boca. Cristo dijo: este pueblo de labios me honra. Hablan un buen cristiandad, pero no van más allá de la boca. Conocen el vocabulario. Señor, el Señor me dijo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Pero es que esto, palabras. Es una forma de fe, según Santiago, pero es una fe muerta. Y él está preguntando si acaso la fe muerta te puede salvar. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Era una realidad en el primer siglo, pero en nuestros tiempos de egoísmo extremo, en los Estados Unidos aplica a la mayoría de los que profesan la fe. Hermanos, más de 80% de la gente de los Estados Unidos hacen una profesión de alguna de la fe cristiana. Pero ellos es nada más que esto, una profesión. 18. Pero algunos tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué estás diciendo? En jueves por la tarde fui a Laguna Beach para evangelizar. Me encanta el lugar. Puedo evangelizar a muchas personas diferentes y estaba muy bien. Tuve la oportunidad de hablar con mucha gente. Conocí un pastor costarriqueño, Juan Carlos, cuando empecé a tratar de evangelizar él y toda su familia. Y sus hijos dijeron, eso es todo. Pero antes hablé con dos hombres en inglés y eran tomados. Y hablamos de los mandamientos de Dios. Y pregunté si alguna vez han tomado el nombre de Dios en vano. Y uno confesó que una vez maldijo a Dios. Y más tarde en ese día Dios lo salvó. Él me estaba mostrando su fe sin obras. Al contrario. Era medio borracho buscando dinero para cumplir la tarea. Él me estaba mostrando su fe con palabras, pero ciertamente no con obras. O con malas obras. Pero uno que realmente tiene la fe no tiene que anunciarlo con la boca. Es evidente, porque tiene que hacer algo para expresarse. Por sus frutos los conoceréis. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, también los demonios creen y tiemblan. Muchos conocen la doctrina de la Biblia, en los Estados Unidos especialmente. Muchos aceptan la doctrina de la Biblia, son ortodoxos en sus conocimientos, creen que Dios es uno. No creen en muchos dioses como los paganos, pero hasta los demonios creen en esto. Marcos 1:23. En Marcos 1:23 dice así, estaban en la sinagoga y un hombre con un espíritu inmundo, que quiere decir un demonio, dio voces. Marcos 1:24 diciendo, ¡ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido a ir? No sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡cállate y sal de él! El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Los demonios también son ortodoxos en su teología. ¿Saben Jesús? ¿Conocen la santidad de su Padre? Pero los demonios por lo menos tiemblan pensando en la ira venidera. Hay millones de hombres, mujeres, jóvenes que jamás tiemblan contra de Dios. En los Estados Unidos, que dicen que son cristianos. Los demonios tienen una fe más fuerte que ellos. Siguiendo en Marcos capítulo 5, versículo 5. En Marcos 5, 5. Hablando de otro hombre que tenía un demonio, dice, y siempre, día de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y riéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, rió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Estaba temblando, rogando. Los demonios hacen oraciones. Y es más, son contestadas. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, yo me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Hacen oraciones. Sus oraciones son contestadas. Multitudes que profesan a Cristo Jesús tienen menos fe que estos demonios. Y los demonios irán al infierno. Muchos que profesan la fe tienen la fe muerta. Eso es el punto de segunda parte de este capítulo. Muchos que profesan fe cristiana tienen la fe de los demonios. O menos fe que los demonios. Y esto es triste, y es peligroso, y por esto tenemos que hablar del asunto, ya llegando al fin. Versículo 20 de Noé, ¿quieres saber, hermano, que la fe sin obras es muerta? Santiago está martillando el tema porque era un problema en aquel entonces. No. ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe accionó por las obras? Ahora dar ejemplos de la historia de los judíos para mostrar que la fe verdadera siempre producirá un gran cambio en la vida de posesor. Y dije posesor, no profesor necesariamente. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Fue amigo porque obedeció, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. También estudiamos en el libro de Josué, en viernes, arriesgó su vida para la fe en nuestro Dios. Traicionó a su país para seguir al Dios verdadero. Y eso es la fe verdadera. Hasta aquí nuestro capítulo. Unos puntos breves de doctrina. Cristo también enseñó de la fe muerta, o sea, las conversiones falsas. Vamos a Marcos 4 y estamos terminando. En Marcos 4 podemos encontrar una llave. 4:1 dice, otra vez comenzó a Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas cosas y les decía su doctrina. Y vamos a ver que eso, de todas las parábolas, esa es la más importante, es clave. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaban. Y no dio fruto. Pero otra parte cayó en la tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las palabras? Aquí hay una llave. Entendiendo esta palabra, van a entender todas las demás. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Ni hay una conversión. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando hoy han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Estos son convertidos, pero es una conversión falsa. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Puede encontrar miles de personas allá que jamás van a la iglesia y dicen, oh sí, oh, yo di mi cuenta a Cristo. ¿Lees tu Biblia? No. ¿Te vas a una iglesia? No. Actualmente estoy un poco ocupado. Recibieron con gozo en un tiempo. ¿Pero qué pasó? No es un asunto importante para ellos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, también falsos conversos. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 60 y 100 por 1. Ahora vamos a Mateo 13. para entender cómo podemos aplicar esta parábola a todas las demás parábolas. Y con esto vamos a terminar. Mirad Mateo 23. Los que realmente escuchan dicen: más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye la palabra y entienda la palabra. Hay una diferencia. Entiende. Esa persona entiende: wow, yo soy culpable delante de Dios. Yo merezco el infierno. Yo estoy bien agradecido por lo que Cristo hizo para mí. Y por eso lo voy a servir. Lo voy a servir toda mi vida. Tiene un entusiasmo por la obra de Cristo Jesús. Porque realmente entienden todas las cosas. Entienden la misericordia de Dios. Están llenos de agradecimiento. Estos tienen una fe viva y no una fe muerta. Y lo podemos aplicar fácilmente al resto de las parábolas. Muchos de ustedes conocen la parábola del trigo y cizaña. No lo voy a leer. Está acabando el tiempo. Pero la parábola, de leer todo de Mateo 13 en la casa, esa parábola tenía trigo y cizaña viviendo juntos. Como que hay muchos convertidos entre ellos, falsos y verdaderos. La parábola de la red, eso sí voy a leer porque está muy corto. En Mateo 13:45 dice: también el reino de los cielos es semejante, 13:47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoja a toda clase de peces. Y la iglesia es como una red, está trayendo mucha gente a sus puertas. Y una vez la sacan a la orilla y sentados recojan lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Cesarán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Parábola de vírgenes, los fieles y los infieles. Algunos tenían 7, algunos no. Y finalmente la parábola de las ovejas y los cabritos en Mateo 25. Algunos fueron salvados por la fe viva y los demás eran con fe muerta. Está muy claro. Si tú quieres tener siempre una vida dinámica en Cristo Jesús, quiero orar por ti. Si quieres una vida caracterizada con la fe viva y no la fe muerta, échate tus raíces en el río santo. Último verso, estoy terminando seguramente con esto. Salmo 1, 1 a 3 dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en escarnecedores ha sentado. Está un poco apartado del mundo. Sino que la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, lee cada día. No te voy a pedir que te levante la mano. Estoy hablando a su conciencia. Bueno, echando sus raíces así en ese río santo, vas a tener una vida dinámica. Esto es la promesa de Dios. Oh Padre, pedimos tu bendición sobre todos aquí. Ayúdanos, Señor. Despiértanos, Señor, a lo que tú quieres hacer en esta comunidad, Señor. Ayúdanos a no caer en el autoengaño, que yo estoy bien, como todos estos que están caminando ahí afuera en el camino muy ancho. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio estas amonestaciones del libro de Santiago. Queremos tener esa fe viva, Señor, no estar engañados por la fe muerta. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.